Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, Color con K, donde están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Y nosotros un día más aquí con todos vosotros en los estudios de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española. Y no son otros que los amenos y guasones componentes del hiperespacio. Hoy desde el Estudio 1 de Radio Color contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches, Juan.
Y con don Brunildo Bruno.
Y estoy bien hallado.
Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo con nuestro segundo especial series de esta temporada. Que bueno, como ya sabéis, hay una cantidad ingente y ya casi excesiva de series que, como muchas veces, pues siempre te da la sensación de que te estás perdiendo las mejores, porque es imposible seguirlas todas. Nosotros hemos elegido o hemos preparado unas cuantas para comentarlas, destriparlas y conocerlas en profundidad, si no las conocemos ya, claro. Como también sabréis, los más antiguos del lugar, dedicamos el programa entero a las series y dejamos aparcadas las secciones habituales del hiperespacio hasta el próximo programa. Lo único que mantenemos son los estrenos musicales de la semana, que como siempre es con lo que vamos a comenzar. El primer estreno que os traemos hoy se trata de Kiss All The Time, el último y cuarto álbum de estudio en solitario de Harry Styles. Un trabajo de 12 canciones con Aperture como primer single. Con él los dejamos, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe. Thank you. Pues ahora sí, comenzamos con nuestro especial series. Bueno, pues el segundo que hacemos en esta temporada. Y de la primera serie que os queremos hablar hoy nos la trae don Brunildo Bruno y se trata de Salvador. Como siempre, vamos a escuchar el tráiler de la serie, en este caso un poco más extenso de lo normal que hacemos con los tráilers de las pelis. Pero bueno, esto nos sirve para ponernos en situación y luego ya Bruno, pues en este caso, nos hablará con más profundidad de la serie. Así que con ella os dejamos, con la serie Salvador.
Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía: mi padre se llama Salva y salva vidas. ¿Qué haces aquí con esta gente? Te lo dije, son peligrosos.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué miedo.
Hija, yo no te eduqué para esto.
¿Tú? ¿No me educaste ni para esto? Ni para nada.
Un exalcohólico de izquierdas en un bar lleno de alcohol y de ultras de extrema derecha, ya me dirás tú.
Yo necesito saber quién mató a mi hija.
Su hija era una radical.
Como era una radical, se merecía lo que le pasó.
No me has dicho eso.
Yo creo que sí.
Sabía que la policía no te iba a hacer ni caso.
Podemos encontrar quién mató a Milena y vengarla.
Yo no quiero venganza.
Y mis padres eran exactamente igual que tú. De los que se preocupan muchísimo y se ocupan poquísimo.
Mi hija no era como vosotros. No sabe qué pensar. No sabe a quién debe odiar. Usted no sabe lo que quiere. Pues yo lo único que quiero es saber la verdad.
Pues todo tuyo, Bruno.
Pues nada, aquí se nos muestra Salvador. Una serie para reflexionar entre el día a día de la sociedad común y las profundidades individuales de cada uno. Desnuda las mochilas vitales que puede llevar cualquier persona que nos cruzamos en nuestro día a día, ojo. Todo esto aderezado con toques políticos, radicales, violencia, con familia. Una serie de televisión de este mismo año, la primera temporada, con ocho capítulos. Creo recordar unos 45 o 50 minutos y bueno, es la historia de un padre, como hemos escuchado, que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende postulados racistas, postulados violentos, totalmente opuestos a lo que él le inculcó. Ya hemos escuchado que era, bueno, lo llegan a decir en la serie, ¿no? Un papa progre y es diferente totalmente a lo que le había inculcado. Salvador Aguirre debe acercarse a la banda en la que forma parte su hija para intentar rescatarla y comprender qué es lo que la ha llevado hasta allí. Bueno, pues durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, en este caso es el Madrid y el Olympique, y bueno, pues el padre que es conductor de ambulancia atiende a su propia hija, que ha resultado herida. Es cierto que el primer capítulo de Salvador es difícil de ver, no porque le falte calidad, ojo, que sobresale en muchos aspectos la calidad de este episodio de esta serie, sino porque la historia que él nos cuenta, hay tanto odio y tanta injusticia que lo normal es que nos sintamos tentados de apagar la tele en más de una ocasión. Esto lo he comentado con alguno de vosotros, algún amigo aparte. Y es verdad que no, yo he visto el primer episodio y lo he dejado, no me interesaba más. Ya le he dicho, digo, dale una oportunidad más. Salvador es un viaje al corazón, no al nuestro en este caso, es al corazón de la extrema derecha. Es un retrato de ficción con altas dosis de realidad, cuidado. Es un relato crudo. Está cargado de violencia, como os he comentado, y tiene escenas desagradables. Provocan una sensación de impotencia estas escenas, pero es en ocasiones incómoda también por muchos motivos. Luis Tosar interpreta el personaje principal de la serie. Es un médico madrileño que trata de superar un pasado lleno de errores. Habíamos escuchado que había sido Es un exalcohólico con problemas, se había divorciado, separado de la mujer, había perdido contacto con la mujer, con la hija. Ahora, bueno, pues cuando ahora de repente la vida le vuelve a golpear duramente, ¿no? Su hija Milena, como hemos escuchado, que ha resultado gravemente herida en esta pelea que os comentaba de hinchas.
Sí, bueno, en el trailer ya dice que ha palmado.
Sí, claro, sí, directamente. No, sí, sí. Es que además es el primer episodio.
Hay que destacar, o yo quiero destacar, que he visto varios capítulos, el trabajo de Leonor Waltin, que es que no te la... Es que es parece brutal. Mentira. Sí,
lo comento también porque es espectacular.
Perdona que te
haya mucho menos. Es verdad que Luis Tosar, como siempre.
Sí, bueno.
Es que Leonor Waltin también, cuando participa en alguna serie...
Sí, pero que aquí no entra dentro del rol de Leonor Waltin.
No.
Es otra cosa.
No, porque además, luego cuando miraba los... Digo, usted, Leonor Waltin, es que...
Sí, es que hace de jefa de bar, por así decirlo.
La rubia.
Sí, claro.
Sí.
Hombre, también...
Pero escucha...
Ella tiene un pasado, ¿eh?
Que no la llegas a reconocer muchas veces, ¿eh?
Sí.
O sea, se mete en el papel y no... No... Se trasciende de Leonor Waltin. No caes que es Leonor Waltin.
Sí.
O sea, se mete en el papel y te crees tanto el personaje. Porque a Luis Tosar, ves a Luis Tosar. A mí me ha pasado.
Sí, claro.
No veo a Salvador Aguirre.
Efectivamente.
Pues lo que estábamos comentando. Habíamos comentado que había sido herida en una pelea entre hinchas. Y en ese punto, en ese momento, Salvador se ve superado. Se ve superado y ve como multitud de preguntas le abruman, ¿no? ¿Cómo es posible que su hija tenga valores tan extremistas si él es una persona totalmente pacífica, tolerante, de izquierdas, como decía también el tráiler? No le entra en la cabeza que Mirena se haya convertido a los White Souls, que haya convertido a los White Souls en su única familia. Aquí hay muchos paralelismos de los White Souls con una sección de los Ultrasur. También es verdad que habla de Ama Madrid, que es un símil de Hogar Madrid. Que es lo mismo, la asociación,
eso
ONG
es,
de derechos, le cambian el nombre,
siempre, claro,
pero es lo mismo. Como os digo, nos encontramos ante una serie que nos ofrece esta reflexión vital incómoda. No es una simple historia sobre radicales o un panfleto sobre el auge de la extrema derecha. Nada es gratuito en esta historia. Ya sabéis que no es fácil hablar de política en esta sociedad nuestra tan polarizada.
Sí.
Esta serie de Aitor Gabilondo, que, oye, creador de otras como Patria, que ya la comentamos alguna vez, la podemos ver en Netflix, y además de a Luis Tosar, como bien decía Juan Pedro, encontramos grandes interpretaciones como la de Leonor Waldin o la de Pedro Casablanc, entre otros. Es una pasada.
Sí,
hay varios, ¿eh? Hoy está César Mateo.
Y César. Para mí, la chica esta que hace de hija.
De hija y la amiga de la hija.
Trabajan muy bien.
Es que lo hacen muy bien.
Trabajan muy bien.
Lo hacen muy, muy, muy bien.
Sí.
Bueno, oye, podemos ver críticas del tipo. Mirad, es un relato crudo que está cargado de violencia, tiene escenas desagradables. Salvador es una serie bastante potente. Esto, por ejemplo, bueno, no voy a decir los nombres de distintos críticos, ¿vale? He visto muchas positivas, digamos que sería un notable dentro de lo que he visto. Hay partes, es verdad, que es desagradables, hay partes lentas, ¿vale? Pero digo, hablo en general.
Hay una de las críticas que para mí es de las que peor la ponen, pero no la ponen mala porque sea mala serie, sino que lo único que dicen es que el principal problema de la serie es que podía haber sido una película.
Eso, que lo podían haber acortado. Es,
sí,
es verdad
ser ocho capítulos.
Sí, yo la he visto en la serie y me ha parecido una pesadilla.
Podían haber hecho un largometraje de dos horas y media.
Fallos muchos como todas las series hoy en día, pero bueno, tampoco. Pero sí, yo creo que es una serie. Yo casi la había dejado en una miniserie.
Sí, o una miniserie.
Una miniserie de cuatro capítulos.
Es que hay espacios.
Es que yo lo que creo es que la han querido estirar para ver si cae en la segunda temporada.
Sí, a mí me da.
Y luego hay un momento.
Porque que, luego la serie no tiene mucho...
Que me vas a perdonar, yo me he metido mucho con Daniel Rovira, tío. Y ahora ya, gracias a Dios, no hace cine y ya no lo vemos mucho. Y lo que hay, no me hace la pena ni hablarlo. Pero, mira, Luis Tosar es un pedazo de actor, tío. Pero últimamente es una cara ladrillo que ya todo lo que vemos es lo mismo, tío. O sea, está en casi ya en un papel, tío.
Que no,
con lo pedazo de actor que es, tío.
Yo lo que...
Ah, que sí, pero no te da la sensación de cuando veas una serie de él y ves otra al poco tiempo.
Que no me voy de Luis Tosar.
Ah, que sí, a que no te vas.
Sin embargo, de Leonor Waldin me cuesta ver a Leonor.
Leonor es que es muy difícil en esta serie.
Es que el papel que hace la dueña del bar.
Sí, Leonor es un pedazo de papel que hace.
Es un papelón.
Un papelón.
Es un papelón.
De hecho, yo creo que se queda muy abierta para una posible segunda parte.
Pues ahí está la cosa.
Esa es la movida.
Esa es la movida. ¿Qué? Que lo han alargado un poco y han dicho, venga, claro, vamos a hacer...
Yo la veo muy abierta para una serie.
No le falta razón a este hombre, que a lo mejor una peli de dos horas hubiera quedado muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo mejor es que seamos nosotros quienes la digiramos.
Y, es aconsejable, es una serie aconsejable.
Y podamos llegar a nuestras conclusiones tras pasarla por nuestros filtros e impronta. Vale, recomiendo por otra parte, que esto es lo que hizo, por ejemplo,
sí.
A la de Marbella 2. No he querido encasillarme como Luis Tosar con la de Marbella, que fue la como hablé en el anterior especial de series. Ya os recordad, giros, miradas a cámara como House of Cards, rompiendo la cuarta pared. Y claro, se añade en esta segunda parte se añade otro papel principal, ¿no? De modo que si en la primera temporada podíamos ver la dupla de nuestro abogado favorito, de Hugo Silva, y la mocromafia, en este vamos a encontrar un yin-yang entre los abogados de las mafias y la fiscal de la zona, que consigue un gran apoyo de las altas esferas. Ahí lo dejo. La podemos ver en Movistar. La otra en Netflix, esta Movistar, ¿vale? En esta, por ejemplo, sí que en Marbella centraron un poco el tiro al final en una parte y de ahí han sacado la segunda temporada.
Voy a contar una cosa.
No, spoiler que todavía no he visto.
No, voy a contar una cosa. He empezado a ver la primera temporada.
La primera.
Mola. Muy buena. Llevo dos capítulos solo. Muy
buena. Parece que va de coña al principio y luego dices, hostia, me está enganchando.
Es un poco, sí. A mí es que me cae bien el Hugo Silva.
Sí. Ay, Dios, mira. Pero cuando empieza parece de coña y luego dices,
sí, hostia. Es que sabe, con la voz en off, es como esta típica serie esta de que te van a explicar.
¿Cómo? House of Cards.
Sí, eso es. Sí, un rollo así.
Sí. Hugo Silva sí tiene registros.
Sí, sí. Claro, está bien, me cae bien. Me cae bien el chaval. Bueno, pues esta es la primera serie de la que os hablamos hoy y nos vamos directamente a la segunda, que se llama Atasco.
Tremendo atasco que se está formando en los accesos a Madrid de varios kilómetros y que además va para largo.
¿El taxímetro?
Ponle media hora.
40 minutos.
3 horas o 4.
¡O vete tú a saber!
¡Que acabo de romper aguas, que se me ha
dado! ¡Espera! ¡Aquí hay un médico!
No, de verdad que no.
¡Vamos!
¡Igual son gases!
¿Eres un negacionista del arte rupestre?
Soy negacionista de la ITV.
Las causas del fallecimiento de Ramoncín podrían estar relacionadas con una vida de excesos, alcohol y droga.
¿Yo? Si no me drogo en mi vida.
¡Ay, Dios mío! ¡Que nos han robado!
¡Oh, hijos de la gran puta!
Señora, un respeto.
Me han detenido por mis ideas.
Eso está sacado de contexto.
Un buen actor hace gestos todo el rato.
Haces.
¿A ti te parece normal?
¿Que ha quitado la tilde?
Eso lo ha cambiado la RAE.
A la RAE me la paso yo por los cojones.
Mi mujer va a dar luz.
¿Eva Fly?
A donde vamos no necesitamos carreteras.
¿Pero qué pasa hoy? ¿Que solo me pasas frikis?
Chavales, tenéis que ayudarme, por favor.
Miguel Ríos.
No, soy Ramoncín.
Todo tuyo, Edu.
Es buenísima, tío. Yo es que no sabía de qué hablar hoy, porque, claro, en estos momentos vemos muchas series. Entonces, claro, digo, yo de vez en cuando soy una de las personas que me gusta desenfadarme. Y por eso veo muchas cadenas autonómicas, algo de humor. Y esta serie es una serie coral, porque son capítulos de 30 minutos. De hecho, algunos ni llegan a los 30 minutos, ¿eh? Se acaba de estrenar hace un mes la tercera temporada. Ahí, pero claro, es que estamos hablando de Antonio Resines, Edu Soto, Carlos Areces, Goyo Jiménez, Feli Martínez, Xavier Del Tel, Ramoncín, que acabáis de oír la trama de Ramoncín. Hay una trama en la tercera temporada de La Flores, de Lolita Flores, que es espectacular, jugando con la lotería de Navidad. O sea, es lo que pasa, es la parte cotidiana. Nosotros vivimos en Cuenca, pero los que viven en Madrid, de un atasco. Pero un atasco de estos, no un atasco de una retención, de que vas andando poco a poco, no. De un atasco que sabes que te quedas y estás escuchando en la radio que vas a estar 2 horas. Entonces, claro, son historias de los coches. Sí, entonces, todos los capítulos se van entrelazando. O sea, en cada capítulo hay 5 historias y muchos de ellos terminan entrelazándose. El de Ramoncín es espectacular, ¿eh? A Ramoncín lo matan y va conduciendo. O sea, esa es la única que voy a destripar. O sea, pero imaginaros la locura de serie. Y por eso le digo que de vez en cuando Esta serie os la aconsejo porque apetece verlas, ¿eh?
¿Y en qué canal, en qué plataforma está esa serie?
Esta está en Amazon, creo. ¿Es Amazon o Netflix? No lo sé.
¿Y cómo se titula?
Atasco.
Esta no, se ve en Amazon. Son dos temporadas.
No, la tercera la estrenaron hace un mes.
Esto, como dice.
Esto es para verla, tú te la pones esta noche y el domingo has terminado.
Sí,
o sea,
sí.
Porque son 20 minutos de capítulo, 25 minutos. Como mucho, no llega a 30, ¿eh? Y son 8 o 10 capítulos cada temporada y encima es que engancha.
Yo la conocí a través de un vídeo de estos que te llegan a través de redes sociales, de que están dos discutiendo, que se ha oído un poco en el tráiler, que es sobre la tilde, si la habían quitado de guión o no.
Sí,
o
eso
si
es un profesor de historia. Eso son un profesor de historia.
Sí.
Un profesor de historia un profesor de historia y un profesor de gramática. Entonces, ahí tienen un lío los dos. De que no, que esto no va así, porque según la RAE, uno históricamente no se puede.
Pero que es muy gracioso.
Y bueno, es terrible, porque dices, ¿cómo puede ser que discuta de esto y consiga sacar un sketch? ¿Sabes lo que pasa? Que también se juega mucho con la radio.
De hecho,
con la radio. Y entonces los presentadores de radio actúan en el programa.
Claro.
O sea, porque tú tienes la radio puesta, pero son los verdaderos.
La voz que hemos oído al principio, que es la de la señoriz, esta que hace el programa las tardes.
Y la de la COPE, también está. O sea, y se basa todo eso en una cosa que está hablando y de repente pasa ahí.
Y es una serie que no ha tenido.
Y la de Ramoncín, la historia de Ramoncín es igual. Él está escuchando la radio y dice, el Ramoncín se acaba de morir y dice, pero si yo estoy aquí. Él se baja del coche y va a crear un atasco. No,
es muy gracioso cuando dice, chavales, me tenéis que ayudar. Miguel Ríos.
Sí,
dice que soy Ramoncín.
Él se baja del coche y justo cuando se baja del coche pasa una moto y le roba el móvil.
Nada, muy gracioso.
Entonces se va a unos chiquillos que hay y va a decir, dejadme un móvil, que hable con mi familia, que yo no estoy muerto.
Tengo que decir que las críticas no ha tenido malas. O sea, ha tenido buenas y no regulares, pero más buenas que malas. O sea, que es una serie que
es una serie para desenfadarte. Cuando estás viendo series largas... Sí. ¿Me perdonas un inciso, Juan Pedro, antes de seguir?
Sí,
porque ya que dejo la serie, vamos a dejar la serie y verla, por favor, que os vais a reír mucho.
Sí.
Podría haber hablado de otra que me ha marcado y me ha gustado de las últimas que he visto, que Ciudad de Sombras. Es la última que ha hecho Verónica Echegui antes de morir. De hecho, ya estaba enferma.
Cuando
la hizo. Además, es una cosa muy curiosa. Porque una de las tramas...
Esta la que está,
ella tiene cáncer, ¿eh?
Esta
¿eh?
Pero esta la que está basada en Barcelona, ¿no?
La de Barcelona, que es la que está basada en Barcelona, que es cuando amanece el hombre...
Bueno, basada en Barcelona, hecha en Barcelona.
Hecha en Barcelona, que está incinerado en la Casa Gaudí.
Sí, sí.
No voy a destriparla, ¿eh? Una serie policiaca. Y además es muy curioso porque es su último papel, de Verónica, y además habla del cáncer en esa película.
Sí, que...
Ella estaba enferma de cáncer, ¿eh?
Sí, yo la conocí, ¿eh? Yo la conocí en una serie que estuve...
Ah, bueno, cuando hiciste tu papel...
Tus pinitos
de extra. Estuve con ella y con Marta Blanco. Está la otra súper famosa. Marta Blanco o algo así. Como es la otra famosísima. Bueno,
¿eso, en qué serie?
Una que ella era la amante de un general de Franco.
Sí, el moreno este que fue modelo.
El cubano este
altísimo. Sí, cubano.
Sí, hombre, este alto moreno.
Era un libro...
María Dueñas.
Sí. Pues en Gran Vía...
Tiempo de costuras.
Hay un palacete brutal que ves, tú pasas por ahí y no sabes que es un palacete que pertenece al ejército de la Marina. Y eso es, no os imagináis, por dentro es... Bueno, pues ahí...
Tu papel es espectacular, ¿eh?
Iba de partener y delante de mí iba... Ahora me vendrá el nombre, la Echegui detrás de mí, y delante de mí iba el cubano este con la Marta... La otra que es la más famosa que hay ahora mismo.
Sí, la que estaba con Blanca Suárez.
Blanca Suárez, joder.
Bien maja.
Y hablé con ella un momentito, con las dos. Porque, hola, ¿qué tal? ¿Cómo eres? Pues algo así de, ¿eres esa? Así tal. Pues eso, pues ahora ves, no. Me ha venido a la mente el recuerdo de ellos. Yo iba con el pelo engominado, con un traje de época de los años 40-50. Tenías que subir una escalinata brutal, de estas preciosas, tal cual, a un salón. Y bueno, pues me han venido esos recuerdos ahora mismo a la mente.
No, fíjate, ¿quién te lo iba a decir?
Sí.
Que mucha gente que nos está escuchando no sabe que Héctor ha sido actor y...
Claro. No.
En sus ratos libres.
Lo quiso y ya está.
Eso es. Bueno, pues vamos a hacer un parón en el camino para dejaros con otro estreno musical antes de seguir con el especial series. En este caso os vamos a dejar con Atlanta, el tercer álbum y anunciado como el último de Jeff Buckley, que es lo mismo que J-Lo Green y Danger Mouse. Que bueno, pues que por un lado no me extraña que sea el último y que no sea por casualidad, porque es que este lo han sacado de el último que sacan desde hace 18 años. O sea, yo no sé qué cisco de grupo tienen ahí encima, pero bueno, esto es lo que hay. El caso es que han sacado lo que os digo, se llama The Odd Couple, y bueno, y tiene 13 cortes con Pictures como primer single, así que con ellos os dejamos. Mama, you really must believe in God. Into the sky, stare, say the same old prayer. A queen is still out there somewhere. Look both ways before crossing, no talking to strangers. A shoestring from my sneakers held my house key. A minute goes by, now it's the past. I hope life is saving the best for last. When you breathe in the air, you are that city. Pues regresamos a nuestro especial series y ahora lo que os queremos hablar es de una serie que nos ha traído Don Héctor y No Héctor, y es Resident Alien. Bueno, Alien,
Alien
es como
sí,
dicen.
Sí, 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 que, en inglés, sí, 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 sí.
Es que lo dicen así, ¿eh?
Sí.
Alien.
Alien.
Bueno, aquí en España Resident Alien, Alien. De toda la vida.
Un momento, este sitio me suena. Harry. Ya me acuerdo. Te estrellaste en la Tierra, adoptaste forma humana. Empezaste a conocer gente y decidiste no aniquilar a la humanidad. Entonces tú y yo nos conocimos, lo pasamos bien. Descubrimos que no estábamos solos aquí. Perro malo. Tú te asustaste en Nueva York y cuando al fin descubriste lo que estaba pasando de verdad, te dispararon. ¿Y ahora qué? Anda, mira, han venido los niños. Lo pasaremos bien.
Bueno, pues como comenta Juan Pedro, pues es una serie original, entretenida. El actor protagonista es Alan Tudyk. Para el público en general, si digo este nombre, pues no va a ser conocido, pero bueno, pues es un actor muy famoso de reparto. Sus últimas películas, las últimas, pues ha sido actor de reparto en Rogue One de Star Wars, en Superman y en Transformers, que hacía de... del mayordomo del gran John Turturro.
Sí, pero es muy gracioso.
Es muy gracioso, es un tipo muy gracioso. Y luego otra actriz muy famosita que aparece en esta serie es Linda Hamilton, más conocida para todo el público como la famosa Sarah Connor en Terminator.
Efectivamente.
Eso es. Bueno, pues el actor principal, como os he comentado, es un tipo muy polifacético. Y se amolda perfectamente al personaje, sacándonos muchas sonrisas. Y los demás actores también cumplen con su función. La relación que el alien establece con los vecinos del pueblo, en especial la que se da entre él y el único niño con poder para poder verlo tal y como es. Es decir, un jodido extraterrestre.
Que intenta matarlo por todas
partes. Sí, intenta matarlo porque lo ha reconocido. Entonces, bueno, pues va evolucionando conforme avanza la trama, volviéndose cada vez más humano en sus emociones.
Serie... Es que es un poco lo que ha dicho el tráiler este que hemos escuchado, que es como que al principio viene porque lo que está diciendo Héctor, quiera aniquilar a la humanidad para quedarse con el planeta.
Para eso.
Y luego, claro, conoce a los humanos y decide, hombre, ¿cómo voy a matar a esta gente que son bien bajos?
Se va humanizando cada vez más. Pues como comentábamos, es una serie muy fresca que bebe directamente de la maravillosa y entrañable e inolvidable Doctor en Alaska, muy buenísimo, apreciada por Juan Pedro.
Es que es una serie muy particular y esta tiene una coincidencia, como dice Héctor, que este hombre resulta que al tío que mata cuando llega a la Tierra, que se estampa en un lago, es al médico del pueblo.
Es un doctor, sí, médico.
Que es un poco parecido a lo de Doctor en Alaska.
Entonces, bueno, como solo por ese motivo debería ser suficiente para todos los amantes que les encantó la serie de Doctor en Alaska y que disfrutó de esa serie, sería una oportunidad única para poder volver a ver esta. Aquí tenemos, además de extraterrestres en tono humorístico, y otras veces no tanto. En principio parece una serie cómica más, pero ya para el tercer capítulo las tramas se van ramificando y se vuelve un poquito más interesante y divertida. Y para terminar, os voy a hacer otra referencia más al Doctor en Alaska. Es decir, el Doctor en Alaska, tenemos al Doctor pijo y engreído de la gran ciudad, que llega a un pueblo alejado de la mano de Dios, pensando que está de paso tocando el aguantar a los paletos que allí viven, pero con el tiempo y de la mano de estos paletos va redescubriendo la bondad y el cariño intrínseco en cada uno de nosotros. En Resident Alien la trama se va desarrollando de forma muy, muy, muy similar.
Me alegro que hagas referencia a Doctor Alaska, porque mira, no había caído, pero es que es una serie ahí hay mucho que hablar.
Sí.
De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho de la serie, y por una de las cosas por lo que me gusta de la radio, es que en la serie hay un tipo que tiene la radio del pueblo, que es la única que se escucha, que es un pueblo ficticio que se llama Sicily, que está en mitad de Alaska y que tiene la gente más extraña por metro cuadrado que se puede tener, pero son todos muy entrañables. Y hay desde un astronauta retirado, que es el jefe del pueblo.
Y un pueblo que no hay maldad.
El jefe del pueblo.
A ver, maldad no. Ahí.
Yo, mira, cuando me puse a ver esta serie, porque claro, es mi sección, claro, Aliens, ¿sabes? Me puse a verla y no tenía una. Es decir, no sabía exactamente si era mi visión o si el público en general la visión que podían tener de ella. Y como crítica, ha recibido unas críticas buenísimas, ¿sabes?
Muy buenas. Sí, es una serie que no ha tenido malas críticas.
Porque claro, ya dudaba, digo, claro, mi persona, a mí me gustan estos fenómenos y estas historias, pero
también
no,
es verdad
una crítica...
que para mí pierde un poco, por ejemplo, la segunda temporada, para mí pierde un poco,
sí.
Pero es verdad que ha tenido que tener mucho tirón, porque creo que ya llevan cuatro,
o sea... Me vi las dos primeras en Netflix... y las otras dos están,
sí, es que,
en Movistar.
Es que está, en Movistar, es que esto es muy gracioso porque hay veces que van cambiando de un lado, sí, a otro y no sabes.
Porque las hacía C5 esta que dices, sí, la compró Netflix y las últimas dos las compró Movistar, que están en el Movistar. Y ahí me pude ver la tercera y la cuarta. O sea, ha llegado a cuatro temporadas. Ya no sé si harán más, menos, no lo sé. De momento hay cuatro.
Sí,
me la vi las dos y bueno, pues es que hace tiempo que no he tenido mucho tiempo de ver series y esta es la última que ya la vi hace. No sé si llegará un año.
Ya te digo, a mí me parece una serie que...
Pero como comentaba Eduardo,
como dice Edu,
es entretenida, porque es cómica, porque, ¿me entiendes? Es algo para distraerte y pasar el tiempo tranquilamente sin pensar en ningún problema.
Sí, señor. Sí.
Mira, pues hablando de Aries...
Y falta que hace, ¿eh?
Y falta que hace con los tiempos que corren, efectivamente.
Hablando de Aries, hay una serie de Aries que se llama Aries TV.
No la he visto.
Mira, pero para morirse de risa, dos temporadas, son capítulos de 20 minutos también, y son tres aliens, que son tres alienígenas, que son reporteros de televisión.
¿Sí?
Entonces llegan a la Tierra. Entonces, son tres reportes, es graciosísimo, claro, no hablan. Son tres,
pero es ahora animación, en su idioma, o normal.
No, vamos a ver.
O está hecho con ordenador.
Vale. Pero bueno, luego todo es real. Sí, son como si los aliens llegan aquí, entonces se ponen con su. Está el cámara, el reportero y el ayuda del cámara. Están zumbados porque les pasa de toda la vida. Claro.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, llegan a un campo de fútbol. Partido Super Bowl, tal, no sé cuánto. Se llevan pelotazos, se llevan de todo. Tienen que ir grabándolo. Se va a la ciudad a ver las tiendas de ropa, les pasa 20.000, pero es de casi, es de niños, pero real no es de niños.
¿Y en qué plataforma está?
Creo que está en Netflix. Yo te lo digo porque lo empecé a ver por mis hijas. Y entonces me dicen siempre, mira, papá, este es el Héctor.
Soy el de los extraterrestres para ti, niñas.
Me ha recordado un poco al libro de Sin Noticias de Gurb. De Eduardo Mendoza, porque habla de eso, de un extraterrestre que llega. Bueno, llegan dos. Uno que no sabe en qué transformarse y otro se transforma en Marta Sánchez.
Pues esta serie que te digo de la STV es muy graciosa porque llegan a sitios muy cómicos y lo ves y dices, joder, claro, es que llega una persona de otro planeta y ve lo que hacemos.
Claro.
Y se queda un poquito,
claro, esto,
poquito descolocado, ¿no? Y esta gente, ¿para qué utiliza esto? Y claro, los alienígenas son muy graciosos, claro, reporteros, claro, pues se van llevando palizas por todos lados los pobres, hasta que, a ver cómo explican a la nave que están mandando todo esto, lo están grabando y están mandando al productor que está en otra nave. Es que es muy gracioso porque lo mandan, todas estas imágenes lo mandan a la nave de nodriza y entonces tienen que hacer el montaje.
Sí, sí.
Y es graciosísimo, digo. Pues mira, esos capítulos de 20 minutos no duran más.
Nah, pero lo suficiente pues, para mira, que sea entretenido.
Para pasar el ratito, es una cosa de niños, pero luego lo ves tú y dices, es que no es de niños, que te ríes tú más que los niños.
Sí, sí, sí. Sí,
y os aconsejo para reírnos un ratito de
más.
La tiene Netflix, creo. ¿Qué es que no es Netflix?
Bueno, pues otra que dejamos apuntada. Y ahora vamos a pasar a otra de las series que os hemos traído, que se llama El Caballero de los Siete Reinos.
Fui escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, desde que era un crío. Me encomendó ser un buen caballero, defender a débiles e inocentes, y juré que lo haría.
¿Eres Baelor Targaryen?
No.
¿Entonces quieres quitarte de en medio, coño?
Sí, perdón.
¿Cómo os llamáis?
Ser Duncan el Alto.
No me suena de nada.
¿Conoces a todos los caballeros de los Siete Reinos?
A los buenos, sí. Si me lleváis a Vado Ceniza, seré vuestro escudero.
¡Róbame y te daré caza con perros!
¡No tenéis perros!
¡Los conseguiré!
¿Dónde?
Deja de mirarme y ocúpate de mi caballo.
No soy mozo de cuadra, mi señor.
¿Por falta de seso?
Solo soy un caballero errante, pero a veces creo que podría aspirar a más.
Bueno, pues en este caso os hablamos de la segunda serie que surge del universo de Juego de Tronos, tras la Casa del Dragón, y que está basada en la serie de tres novelas cortas que escribió George R.R. Martin con el nombre de Cuento de Duck y Egg, que es como se llaman los protagonistas también de la serie. Cada entrega pretende adaptar un texto diferente, o sea que mientras en esta primera temporada ha seguido el primero de los cuentos, que se llama El Caballero Errante, creo que es, y la segunda temporada, que ya está confirmada, que además se va a grabar en España, se centra en un nuevo tomo, que es la Espada Leal. Por lo que se hace suponer que va a haber una tercera entrega, porque como son tres libros, que se llama El Caballero Misterioso. Pero bueno, esto ya veremos, que a lo mejor en vez de tres son 15, si todo funciona bien. Bueno, como curiosidad, para los que estéis interesados en haceros con los libros, existe una colección de libros en formato en texto con ilustraciones, y otro que es una colección que está en novela gráfica, que es muy interesante porque está como cómic, está muy bien. La serie se ha estrenado este 2026 a través de HBO, que son los dueños del Juego de Tronos, y que, como os decía, está de momento disponible la primera temporada, que son 6 capítulos que duran alrededor de 30 minutos. Lo que a mí particularmente, que ya lo hablaba off the record con estos chicos, pues con lo que me ha gustado, me ha parecido muy corta, cortísima. O sea, estas cosas son de las que, bueno, por Dios, no nos puedes dejar así. Pero bueno, que eso es otra historia. La serie comienza un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y casi otro siglo después de los acontecimientos del otro spin-off que os hablaba antes, que es La Casa del Dragón, donde, bueno, en este caso, dos héroes improbables, que es el Duncan y Dieg, que además es el caballero más alto que pueda existir, y el Dieg es, nada, medio metro de chaval. El caso es que eso hace que vayan por Poniente, que esto ya lo conocemos por Juego de Tronos, y que pues a pesar de ser un joven ingenuo caballero, el Duncan, pues es valiente el hombre, y el caballero, él se crió con un caballero errante que tenía una picha como un brazo, o sea, que eso sale en la serie, o sea, os lo digo de verdad, sí, es que es impresionante. Es muy escatológica la serie, tengo que decirlo, pero está muy bien. Sí.
Es que hasta en los libros ya, claro, la precuela existe porque en los libros ya aparece, dentro de los libros de los Siete Reinos aparece Duncan el Alto.
Claro, no, de hecho en Juego de Tronos, no sé si es el tercero, cuarto capítulo, le están comentando a un Lannister, no sé qué historia, y ya hablan
De Duncan,
sí. Y del Egg, que es el que fue rey.
Sí.
O sea, lo que pasa que en este, lo que os comentaba, como pilla entre un siglo y otro, aquí ya no hay dragones, por lo que se han extinguido.
Y Duncan es el miembro viril, ¿no?
No, Duncan es, lo que te digo, es un chaval que era un perdido, un tío que se quedó sin familia y que de repente conoció a un caballero. Que es un caballero errante, hay muchos caballeros errantes, Don Quijote. O sea, me refiero que si hablamos de que pues que se crió con él. Entonces él no conoció una casa o que este tío trabajara para un apellido, sino que él viajaban de un sitio a otro y buscándose la vida.
Esta es anterior a un siglo antes, es que está, a lo que es Juego de Tronos.
Y un siglo después de, o sea, La Casa del Dragón.
Estamos jugando como
claro,
como,
en este claro, caso
como la Guerra de las Galaxias, ¿no?
En este
no,
caso, el Señor de los Anillos y el Hobbit.
No, como no, la historia de la Primera Guerra Mundial.
Claro, en este caso el Trono de Hierro lo siguen teniendo los Targaryen.
Sí,
¿vale?
Sí, es una precuela o secuela de todo eso.
Pero, como os digo, los dragones han desaparecido y solo queda pues en los escritos, claro, y en las canciones, claro, y en algunas representaciones que aparecen en la propia serie, eso es, que crean una trama
los mitos
más.
Y las leyendas.
Claro, que el dentro de Trono se supone que los dragones estaban extinguidos, que luego aparecen en la última.
En este caso, la serie esta lo que va es de una serie de aventuras, una serie de caballeros, una serie de guerra, o sea, de peleas de caballeros con jinetes, con sus lanzas, con sus espadas, con sus armaduras. Estamos hablando, para mí, de una serie, a todos los que nos guste así esta historia, buenísima, porque además la ambientación, la producción es apabullante. Y es una de las series que, lo que hablábamos también antes como off the record, que este hombre, George no tiene nada que envidiarle a George R. R. Martin, no tiene nada que envidiarle a Tolkien, o sea, está creando un mundo.
¿Podríamos decir que es el George Lucas de la actualidad, Juan?
No, yo le diría que es el Tolkien de la actualidad. O sea, igual que el Señor de los Anillos tiene para hacer 25 pelis, este tío tiene para hacer lo que quiera. Lo que pasa es que ahora él ha tomado el rumbo, que es lo que hablábamos. Entonces, claro, él es el productor de esta serie.
Vale.
Entonces, él es el que ha marcado tiempos, todo. Pues
todo.
Y claro, a este hombre le dan todo. ¿Por qué? Porque no ha habido una plataforma que haya ganado más dinero que HBO con Juego de Tronos.
Claro.
Y además es que fueron 10 años inflados a ganar dinero. Yo, para mí, ya os digo que creo que es una serie que al que le encante o que haya visto Juego de Tronos o La Casa del Dragón le va a encantar. Es que le va a parecer una pasada. Y a los que no, está muy bien, porque no tiene nada que ver. Porque no hay tramas malvadas, no hay rollos políticos, no hay rollos territoriales. No. Aquí a lo que hablamos es de un tío que, por suerte o por desgracia, llega a un campeonato de justas y a partir de ahí pues empieza la...
Claro, es que sí, eso que está diciendo me parece muy bien, que no hay lío, porque, por ejemplo, Juego de Tronos, las personas que no lo hayan visto, que nos estén escuchando y le den por verla, yo les aconsejo, que ya hay pocos, les aconsejo que si la van a ver,
que tomen
un boli y un papel. O sea, una libreta directamente y ya empezar.
Bueno, pues dicho todo esto, y antes de irnos, porque nos vamos a ir ya, os voy a recomendar otra serie más. Se llama Marshall. Que es el spin-off que han sacado de Yellowstone, famosa serie que hemos visto todos, que nos ha gustado a todos un montón.
No, todos no, que yo estoy en la segunda temporada.
Ah, bueno, pues bueno.
Sí, he empezado a verla ya porque ya, ¿ves? Me pasó como con Juego de Tronos.
Pues lo vas
que
a
todo
gozar,
el mundo habláis, pues, y yo digo, tengo que engancharme. Y ya estoy en la segunda temporada.
Pues Yellowstone te va a gustar más.
Te va a encantar.
Porque de esas series te gustan a ti. Bueno, pues lo que os hablo, en este caso hablamos del hermano pequeño de los Dutton, el Case Dutton, este que era.
Sí,
que había estado con los Navy Seals. Y en este caso, bueno, pues como ya sabemos cuando acabó la serie, te voy a hacer un poco de spoiler, abandona el rancho, se va a otro y en este caso pues decide unirse a una unidad de élite de los submarsals y bueno, pues ahí combinando sus habilidades de cowboy, como os decía, de Navy Seal, pues va a impartir justicia al Montana. Es decir, que se va a cargar un montón de gente. Serie que personalmente me ha gustado volver a ver, pero porque me ha recordado un poco a Yellowstone, porque además también sale el jefe este indio y gentecilla de la serie.
¿Lo dejamos?
Sí, bueno, no, sí.
No, digo de que dejamos de que sale y todo esa cosa, ¿no?
No, pero que lo dejo ahí. Pero tengo que decir que no tiene la misma factura de Yellowstone.
Yo he visto ya Marshall, he visto ya un tráiler.
No tiene la misma factura, ya no llega. Para mí no llega. Pero bueno, que aún así os la recomiendo y pues eso. Pues nada, hasta aquí nuestro segundo especial de serie de la temporada. Como siempre, nos hemos dejado muchas y muy buenas, seguramente. Y que hay tantas. Es que no hay manera de poder verlas todas. Es que no.
No, es muy difícil. Además, ahora.
Y es lo que os decía al principio.
HBO desaparece y lo pasa todo a Netflix o a Amazon, ¿cuál es?
No lo sé.
Netflix, ¿no?
No lo sé, pero si es que da igual. Si es que lo que os decía al principio del programa, que es que siempre te da la sensación que no estás viendo la mejor o que te dicen, ¿has visto esta? Pues yo no la he visto. Y es que hay tantas. Es que no. Bueno, en fin, que eso es de un tema que a lo mejor podemos hablar otro
programa. Sí, por eso, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí nuestro segundo especial serie de la temporada. Como siempre, como os decía antes, nos hemos dejado muchas y muy buenas en el tintero. Y pues eso, es que no se pueden ver todas. Esto es lo que hay. Así que os esperamos para el siguiente especial series, que ya será para junio de este año 2026. Así que muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos en el siguiente programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy, lo vamos a hacer con Trixies, el último trabajo de Skizzy, un álbum que escribieron los componentes del grupo en el 1974, cuando Chris DeFord tenía 19 años y Glenn Tribute tenía 16, pero que nunca vio la luz hasta ahora. Colección de 13 canciones con Trixies Part 1, como primer avance. Así que con ellos os dejamos. Dios, Dios.
Adiós.
Adiós, Dios, 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 Dios.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.